WhatsApp y Telegram 092-555-982 arroba Uniradio Udelar en Instagram, X y YouTube.
Mercedes Estramil es escritora y periodista. Estudió Letras en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República y comenzó a ser conocida por sus colaboraciones en prensa, primero en La Semana, suplemento del día, y desde el 93 por sus notas y reseñas literarias en El País Cultural. Obtuvo el Premio Municipal en Poesía por su libro Ángel Sólido, de 1994, y es autora de las novelas Rojo, Hispania Help, Irreversible, Wash Toms y Mordida. Por las últimas dos, las más recientes, publicadas en 2017 y 2019, recibió el premio Bartolomé Hidalgo de la Feria Internacional del Libro y por Mordida también el Premio Nacional de Literatura del MEC. En 2014 publicó su primer libro de cuentos titulado Caja Negra y acaba de publicar el segundo, Espinos Blancos, Fiestas Privadas, por Editorial UM. Y con ella estamos ahora. Mercedes, bienvenida.
Hola, bueno, un placer estar acá.
Bueno, gracias por estos minutos acá en Fuga de Radio. Mercedes, ¿qué vino primero? ¿Las reseñas, como comentábamos recién en la intro, las reseñas en prensa o la escritura de novelas?
No, vino mucho antes las reseñas en prensa. Primero vino la facultad con todo lo que eso implicaba de leer mucho y después la suerte de poder entrar en el periodismo cultural, que empecé con en el diario El Día, cuando estaba Alicia Migdal dirigiendo el suplemento. Y ahí fueron unos años bárbaros. Era, bueno, el diario ese impresionante, ¿no? Que ahora funciona sí. Un casino. Sí. Ahí en Yaguarón, Uruguay. Y 18, quiero decir. Y nada, estuve ahí en realidad antes del primer cierre del diario El Día. El diario El Día cerró dos veces. Uh-huh. Y estuve, creo que por el 88, más o menos 89, por ahí estuve en El Día. Y después pasé al País, unos años después.
¿Dónde estás hasta el día de hoy como colaboradora?
Sí, donde estoy en el cultural.
¿Y puede ser que cuando empezaste con la escritura, empezaste por la poesía? ¿Apareces en una antología de la FEU? Y sí. Bueno, fuiste seleccionada para un concurso de poesía joven.
Sí, esa antología fue curiosísima porque, yo escribía, viste que casi todo el mundo escribe poesía, casi todo el mundo empieza por la poesía, por lo menos acá en Uruguay, casi todos empezamos escribiendo poesía. Y bueno, después algunos siguen por ese camino que para mí resulta bastante difícil, ¿no? Y bastante, no sé, como muy muy confuso, ¿no? No todo el mundo sirve para eso. Yo me di cuenta de que no.
Que no era lo tuyo.
No era lo mío y me moví hacia la narrativa. Pero sí, esa primera antología de la FEU fue re interesante también. Uh-huh. Ahí fue que conocí en realidad a Alicia porque ella era uno de los jurados. Y después de eso yo hacía como, iba mucho al cine, a Cinemateca, ¿viste? Sí. Y hacía reseñas, pero reseñas que quedaban en mi casa. Y un día me animé a llevárselas. Yo trabajaba cerca de ahí, en una licorería cerca del diario. Y se la llevé a Alicia porque la leía en las crónicas de cine que ella hacía. Y ahí fue que me tomó.
Así que un poco vinieron de forma paralela a la escritura, capaz que no de novelas, pero sí de
novelas,
poesía.
No, ni soñaba con escribir novela. No, la escritura de novelas surgió también de una manera bastante curiosa.
¿Cómo fue?
Jugaba mucho canasta con unos amigos y nos peleábamos mucho jugando, ¿viste?
De rojo. Sí,
en rojo. Ese juego vehiculizaba muchas envidias, muchas furias, muchos deseos también, ilusiones no cumplidas, una cantidad de cosas. Y por ahí empecé a, a hacer como catarsis con esa novela. Y justo estaba el premio Lolita Rubial y me instaron en mi familia que me presentara. Y me presenté, pero hasta ese momento no tenía planificado, te quiero decir, escribir, ni ser escritora ni nada por el estilo.
Y dedicarle tiempo, me imagino que también tenés que decidir dedicarle un tiempo importante a eso, ¿no? Sí. A sentarte a escribir.
Sí, curiosamente el trabajo en la licorería me dejaba bastante tiempo, que ahora, viste, el trabajo, ahora que estoy más en un trabajo más académico, por así decirlo, ¿no? Dando clases y eso, te quita mucho más tiempo. Es curiosa esa dinámica, cómo se da.
Como que se desdibujan más los horarios, capaz.
Sí, totalmente. No, y tenés también qué pasa en la licorería. Vos trabajabas 8 horas o a veces un poco menos y después volvías a tu casa y tenías todo
por
el tiempo
eso.
Libre.
Porque no estabas pensando en el trabajo.
No estabas pensando en nada de eso, ahora
claro.
Sí.
Claro, claro.
Totalmente. Sí, el trabajo creativo a veces lo que tienes es que después te quita tiempo para la creación personal.
Exacto, claro, sí. Siempre te moves en el ámbito de la literatura, pero por ahí los tiempos mentales son otros. Entonces no tenés esa libertad, porque además también, no sé, tenés un poco también de autodisciplina, ¿viste? De decir, no puedo estar haciendo esto, sí, tengo que cumplir con esto otro. Son esas cosas.
Viniendo un poco a la actualidad y a Espino Blanco's Fiestas Privadas, si tuvieras que escribir este libro a alguien que todavía no lo leyó, ¿qué le dirías?
Bueno, si tuviera que hacer sobre ese libro el papel de crítica que hago sobre otros libros, no sé, diría que es un libro bastante variopinto, bastante ecléctico en su elección, digamos, de personajes y temáticas, y que ahí hay historias de vida, historias de amores, de desamores, de encuentros, desencuentros, historias de personajes de distintos ámbitos sociales, historias que transcurren tanto en el interior del país como en Montevideo, como en partes de Argentina, y yo qué sé, lo otro sería contarte las anécdotas.
No, claro. Pero, y en relación a tus otros trabajos literarios, ¿cómo se ve este nuevo libro?
Bueno, yo como autora, que siempre es solo una mirada, ¿no? Y la mirada del autor muchas veces es una mirada muy sesgada, muy subjetiva. Te aportan muchas más cosas otros que lo leen sin estar involucrados en la temática y ven cosas que vos de pronto no viste porque vos narraste de acuerdo a impulsos y deseos e intuiciones del momento, pero después la obra se independizó de vos, tiene otras cosas, está, ¿viste? O sea, es una combinación de palabras que para otro significa capaz otras cosas. Pero desde mi punto de vista es una obra... La diferencio los dos libros de cuentos mucho de las novelas. Las novelas tienen más una inspiración de pronto por ahí en mi propia vida, en las cosas que me ocurren, y reformuladas, por supuesto. Y los libros de cuentos no, tienen más que ver con cosas que veo, en historias de otras personas. Claro. Entonces me parece que va por ahí. Asimismo, creo que en este libro, yo por lo menos al escribir encontré otra soltura en relación a los cuentos de Caja Negra. Eso no es una valoración, digamos, no la puedo hacer. Una valoración, digamos, objetiva no puedo hacer, pero sí que yo me sentí como con otra frescura o fluidez al escribirlos.
Eso te quería preguntar, porque aparecen personajes que son escritoras, personajes que son críticos de literatura, sí. Algunos lugares relacionados a tu propia infancia, Paso Molino, ¿puede ser?
En realidad en Nuevo París.
En Nuevo París. En Nuevo
Pasando
París.
Paso Molino un poco más.
Claro, ¿qué tanto había de lo autobiográfico ahí? Sin ser, no, o sea, no es literatura de yo ni nada
no,
de eso, yo lo sé,
no,
pero...
Para nada. Bueno, pasa que es muy difícil desprenderse de las cosas que una quiere, ¿no? Que quiere en el sentido, a veces las quiere y a veces las odia, pero en el sentido de la emocionalidad que te une a determinadas cosas. Y para mí, Nuevo París siempre va a ser, digo, mi patria de infancia y de adolescencia. Entonces, siempre, de alguna manera, ahora la única manera que tengo de volver a ese lugar es a través de la escritura. Uh-huh. Porque, digo, es a través del recuerdo, pero más que del recuerdo, porque la escritura es más que el recuerdo. Hay cosas que yo olvidé, pero hay sensaciones que están igual enquistadas en uno, y la manera de vehiculizarlas es escribiendo, para mí, ¿no? Para otro capaz que puede ser pintar o otro tipo de arte, ¿no?
Claro, es como un impulso que emerge.
Sí, me nace mostrar, yo qué sé, los ómnibus rojos de Coet, me nace mostrar la casa donde yo vivía, el barrio, sí, ese tipo de cosas.
¿Y sos de programarte el momento de la escritura? Es decir, tengo esta idea de libro o de novela y me voy a sentar los próximos meses, me voy a ir a tal lugar a encerrarme a escribir, o es una cosa más de la cotidiana.
Soy lo más antiprogramación que puede haber. No puedo. No puedo ni siquiera programarme, me voy a levantar mañana, te quiero decir, a las 7 de la mañana y escribir, no puedo. No, son, yo qué sé, vas encontrando momentos. Es cierto que en las vacaciones encontrás muchos más. Y siempre que salgo de vacaciones, siempre salgo con la compu, porque sé que algo voy a poder escribir.
Bien, acá cuando empezaste a escribir estos relatos, ¿en qué momento fue? ¿Cuáles fueron estos paisajes que me mencionabas, los ómnibus de Coet y demás de Paso Molino y Nuevo París? ¿Cuándo fue que llegan a decir, bueno, es hora de empezar a plasmarlos?
Bueno, hay 4 de los relatos de los 15 que están en este libro que ya habían sido publicados, básicamente en Lento, el suplemento de La Diaria. Y después los otros 11 surgieron el año pasado en las vacaciones, entre diciembre del año pasado y enero y febrero de este año, que son mis vacaciones, los 3 meses de vacaciones que tengo, y anduve por ahí por distintos lugares, y bueno, y ahí fueron surgiendo cosas que había visto, yo qué sé, por ejemplo, ponele, uno por ejemplo me surgió un día que estaba en la playa en San Luis, y el último temporada de descanso, y vi ahí algo que pasó en ese momento, ¿no? Una cuestión mínima que pasó, un chico que se perdía, los padres desesperados que lo estaban buscando, y ahí se me ocurrió escribir eso, con esa imagen. A veces, muchas veces son imágenes las que te seducen.
Claro.
En realidad, una imagen te queda fijada y vos decís, ¿qué puedo hacer con esta imagen? Y ahí le metes otras cosas, obviamente, ¿no?
Y los sueños, que también es algo que aparece en algunos relatos, un poco queriendo evitar soñar, no sé, había una frase, ahora no se me viene literalmente, pero construyen, también te alimentan un poco la escritura también, o
sí. Mira, una vez en la facultad habíamos dado Sylvie de Gerard de Nerval, que es un libro muy onírico, y paralelamente a dar ese libro, que obviamente está muy bien escrito y es muy bueno, el profesor nos había dicho que tuviéramos cuidado si fuéramos a ser escritores, si fuéramos a poner, fue muy formativa la facultad, ¿no? Si fuéramos a poner sueños en un relato o en una novela, ¿no? Porque los sueños le importan a uno, pero a los demás, viste, como cuando te levantás y le vas a contar a tu compañero, no sé, qué soñaste, si está todo bárbaro, pero no me importa.
Necesitas, o sea, contarlo para que no se te pierda.
Claro, es tu mundo privado, ¿viste? Bueno, entonces yo sueño muchísimo, todo, siempre. Duermo y sueño, absolutamente siempre sueño. Ahora ya perdí la costumbre de anotar los sueños porque me envoló a mí misma, pero sueño muchísimo y tengo mucha reiteración de sueños, y bueno, las normas están para violarlas. Entonces esa norma de que no escribas, de que no cuentes los sueños, no. Cuando los querés contar, los contás.
Los usás como materia creativa.
Claro, los usás como materia, digo, y después, bueno, por supuesto, el relato no consta solamente de sueños, después vas elaborando otras cosas alrededor de eso.
¿Y tienen esto del terror, esos sueños que vos decís que
algunos,
tenés recurrente,
sí,
que también es algo, es una atmósfera que impregna, sí, un poco los relatos?
Sí, imagínate que estás soñando, que vas en un ascensor, no sé, y el ascensor pierde control, ¿no?
Sí.
Y se sale del edificio. Obviamente eso es terror puro, te aterrorizás, sí. Y nada, ese tipo de sueños son muy lindos para contarlos.
Uh-huh. Perdón. ¿Qué estás leyendo ahora?
Mira, ahora al estar dando clases y eso, en este momento estoy leyendo Menos que Cero, de Bret Easton Ellis. Estoy leyendo de vuelta Menos, uh-huh, que Cero, para darlo en los talleres este año, en los talleres de literatura que doy, de escritura creativa en realidad. Estoy trabajando novela. No en la facultad, no en escritura creativa de la facultad, sino en talleres particulares. Trabajo novela, y entonces estoy trabajando novela breve, y justo en este momento estoy dando Menos que Cero, la primera novela de Bret Easton Ellis, uh-huh, el autor que es conocido por American Psycho. Uh-huh. Y bueno, nada, y antes de este año di a Selva Almada, con El viento que arrasa, creo que va a estar ahora en la feria. Di El polaco de Coetzee, ahora en vistas para lo próximo voy a dar uno de un autor albanés que se murió, el mayor autor de Albania contemporáneo, Ismail Kadaré, El palacio de los sueños. Y bueno, todas esas cosas, más o menos.
¿Y qué consejo le darías a alguien que está empezando en esto de la escritura y que le gustaría, bueno, escribir cuentos, novelas?
Que lea muchísimo. Que lea mucho, es lo fundamental, digo, más allá de, no sé, de por ahí ir a la facultad, si te interesa la literatura, hacer talleres, qué sé yo, pero leer es lo fundamental, aunque no vayas a la facultad, aunque no vayas a talleres, lo principal es leer, y leer cosas actuales, porque pasa con muchas personas que quieren escribir, tienen verdaderamente ganas de plasmar las ideas que tienen, las cosas que les ocurrieron, anécdotas en escritura, pero se quedaron en el siglo XIX. Entonces, claro, van a escribir forzosamente como se escribía en el siglo XIX, porque es lo que conocen, o lo que se escribía en el siglo XX.
Claro.
Estamos en el
XXI.
Queda
anacrónico.
Y queda muy anacrónico. Uh-huh. Entonces, está bueno que lean literatura actual, al margen de que lean la antigua, la anterior también.
Uh-huh.
Sí.
Mencionaste recién a la pasada la Feria Internacional del Libro, y vos vas a estar presentando justamente,
sí,
Espinos Blancos Fiestas Privadas este domingo, si no me equivoco.
Este domingo. Yo voy a estar en dos instancias en la feria. Una es presentando Espinos Blancos Fiestas Privadas este domingo a las 20 en el Salón Dorado. Me lo presenta Carlos Rejerman.
Uh-huh.
Y la otra es presentando el 5 de octubre un libro ganador del premio Benedetti del año pasado. Un libro de un argentino de Puerto Madryn, Guillermo Mackay, Uh-huh. Cenizas en el viento, que lo voy a estar presentando junto con el autor.
Perfecto.
Así que esas van a ser.
Todas las actividades que empiezan esta semana ahí en la Intendencia de Montevideo. Mercedes, muchas gracias por esta visita.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Ya volvemos con Fuga de Radio.